Muy buenos días a todos y feliz Día de la Radio. Hoy es nuestro día y para celebrarlo desde Radio UBA hemos decidido hacer un programa especial que recoge, de cierta manera, pues un poco la historia de nuestra radio y pues para saber de dónde venimos. Para ello nos hemos reunido ante esta buena mesa algunas de las voces más conocidas de Radio UBA. Tenemos a Iris Simón, directora del Cajón Violeta, que trae un repasito de la historia de la radio en España. Tenemos también a Miguel Barcenilla, director de Los Dados, que hablará del 23F.
Muy buenos días.
Y también a Víctor González, director de Malditos Millennials, que contará pues algunas curiosidades sobre la radio.
Muy buenas.
Todo un mix dedicado especialmente para esta ocasión, así que empezamos. Bueno, Iris, cuéntanos.
Bueno, pues yo vengo aquí a hablar de la parte que nos toca, que es la cultura, por el Cajón Violeta, y parece justo decir que la cultura y la radio en España siempre han ido un poco de la mano, pues en las primeras retransmisiones de este nuevo medio en nuestro país se hicieron con música. Cuando se popularizó la radio a mitad de los años 20, 24, 25, la programación se reducía a cuestiones, como sabemos, culturales y alguna que otra información meteorológica que quedaba un poco ahí en el aire. Incluso cuando la oferta se empezó a ampliar ya los años 30, poco más avanzados, y la radio se hizo algo más variada, lo que seguía predominando eran los boletines de noticias de conciertos, básicamente la música jazz que se empezó un poco ahí a meter, programas infantiles siempre con música, e incluso una emisora, Radio Libertad, organizó el primer concurso en el que se ofrecía un premio a quien acertara los nombres de las intérpretes que ponían ese día en la emisora. Así que la música siempre estaba presente. Esta situación continuó así hasta que Primo de Rivera, como también sabemos, se dio cuenta de la importancia de la radio y cómo llegaba a la gente porque estaba en sus casas y demás, y dejó la música y la cultura un poco a un lado porque pues a él lo que le interesaba eran otras cuestiones, básicamente. Aún así, la difusión de la cultura en nuestro país siempre ha sido llevada de la mano por la radio, y ya después del un poco durante el franquismo y al finales, pero sobre todo luego ya la llegada de la democracia, ha sido muy importante un joven periodista, Joaquín Luqui, que en 1969, como digo, ya a final de la dictadura, se trasladaba a Madrid para colaborar en programas que estaban naciendo como El Gran Musical o Los 40 Principales, que el éxito fue tal en aquel entonces que la duración de los programas musicales llegó a emitirse 24 horas en 1979 a través de emisoras como la cadena SER. Así que 24 horas de música continua en un año, yo creo que es algo que dices bastante importante para la difusión de esa disciplina. Ya durante la época de esos 80, 90, democracia plena, ya diversas cadenas de música se fueron incorporando a la parrilla y demás. Pero bueno, aquí la idea principal que quiero dejaros es que la idea de este hito es que la cultura y la radio siempre han ido de la mano en sus primeros años y a lo largo de toda su vida. Este medio ha sido vital para difundir la cultura, que es algo tan importante en nuestras vidas.
Y sobre todo la cultura musical. Los más grandes de la música, al fin y al cabo, era por la radio por donde se van a conocer.
Exactamente.
Así que sí. Miguel, ¿qué nos tienes que contar?
En mi caso, nosotros nos solemos centrar en el humor, pero hoy vamos a ir quizás a una de las partes, si no la parte más seria, de la radio moderna. En este caso, ¿qué podríamos decir de el 23F? Ese momento quizás crítico a todos los niveles, pero que incluso a nivel de medios le dio un poco la medallita a la radio moderna de España. El día 23F es más que de sobra conocido, pero nunca está de más señalar a grandes rasgos qué ocurrió, que es que el día 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles, a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero, famoso ahí y mucho después de ahí, está en la actualidad, vamos, como más que un propio informativo, y es que saltaron durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de la Unión de Centro Democrático, que supuso, en este caso, el secuestro durante 18 horas, que se dicen pronto, 18 horas secuestrado en el Congreso, y no solo en el Congreso, digámoslo así, sino con movimientos internos de gente, etc. Y, por supuesto, se fue totalmente el gobierno de España, diputados y senadores, todos dentro. Así como la ocupación militar que hubo en Valencia, en virtud de un estado de excepción, proclamado por el teniente general Jaime Milans de Bosch, capitán general de la tercera región militar, y que por supuesto pues todo ha generado siempre en teorías conspiranoicas posteriores, si estaba todo organizado desde el propio gobierno, desde Juan Carlos, etcétera. Quizás eso podemos dejárselo a Évole y compañía para que lo traten en falsos documentales. Pero la cuestión es que aquí es donde la cadena SER, que no solo es a día de hoy la vida moderna y nadie sabe nada, también es muchas más cosas, pero sobre todo todo ahí, justo en el asalto al Congreso, donde se pidieron que se cortaran los micros literalmente, se rompieron cámaras, etcétera, continúa emitiendo, digamos que por un golpe de suerte, y una buena parte de la población está totalmente conectada a la radio siguiendo estos acontecimientos, sobre todo por el técnico Mariano Revilla y por el periodista Rafael Luis Díaz, que relatan este mismo asalto desde el mismo interior y consiguen dejar estos micrófonos conectados para seguir grabando, pues, el ruido ambiente, todo lo que pudieran captar. Y que nuevamente fue eso, una noche de los transistores en España a todos los niveles y en el más absoluto y crudo directo. Es que es un momento donde la radio subió muchísimo lo que es la calidad, la medallita, la seriedad.
Claro, al fin y al cabo fue la protagonista de esa noche y gracias a eso pues sabemos cosas. Aún así, cosas. Las teorías conspiranoicas siempre vienen bien para el entretenimiento.
Exactamente.
Y Víctor, cuéntanos curiosidades.
Bueno, pues en esta ocasión tan especial para nuestra emisora y para todos los radioaficionados que nos están escuchando, se me ha ocurrido hacer una recopilación de algunos datos curiosos de tan insigne medio de comunicación al cual le rendimos este pequeño homenaje, la radio. A continuación tengo por aquí preparada una lista de curiosidades y si os parece, compañeros, leo una de ellas, la comentamos y así sucesivamente, ¿vale?
Uh-huh. Ok.
Venga, pues número uno. ¿Sabíais que el Día Mundial de la Radio se celebra el día 13 de febrero porque fue el día en el que se estableció la radio de Naciones Unidas, concretamente en 1946? Naciones Unidas define este medio bajo los valores de pluralismo, representación y diversidad. Dichos propósitos describen con tremenda precisión las diferentes cualidades de la radio. Algunas de ellas son favorecer el discurso democrático a través de su versatilidad para llegar a todas las comunidades, por muy remotas y vulnerables que sean. Por otra parte, estimula el debate público y permite la existencia y participación igualitaria, independientemente del nivel cultural de los oyentes. La radio es fundamental en situaciones de socorro, emergencia o catástrofe. También ofrece una infinita variedad de programas, puntos de vista, contenidos, además de ser el medio perfecto para que todas las voces puedan expresarse libremente, sintiéndose así representadas y escuchadas. ¿Qué pensáis acerca de esto?
Es que podría ponerme un poco siendo mala persona. Son, como siempre, muy buenos valores, que la verdad están muy bien, pero luego esto se tiene que hacer efectivo. Creo que es un papel que tenemos, que la gran mayoría de los periodistas realizan, pero más por un interés propio, por un saber hacer propio, que por esta base que nos acabas de comentar.
Sí, pero yo creo que se refiere. Este año, por cierto, en 2020, cuando lo están investigando, se basa en el tema diversidad. Y, por ejemplo, en el tema de representatividad y paridad de voces en la cabina, por ejemplo, una emisora que se cree en un pueblo, todas las personas realmente es fácil participar y como se utiliza un lenguaje lacónico, todo el mundo lo puede entender fácilmente y es un buen medio para transmitir la información. Entonces, como nosotros estamos aquí en la universidad, estamos aquí reunidos en el Día de la Radio haciendo este programa, no nos ha costado mucho reunirnos y emitir un programa que podría escuchar todo el mundo. Es un medio muy versátil, como decía al principio.
Sí, yo creo que su ventaja es principalmente esa, que puedes juntar a 4 o 5 personas o 2 o las que sean, comprar unos micros que al final puedes comprar un micro por 20 euros o tal, y hacer un programa, subirlo a internet y que todo el mundo te escuche, más o menos gente, pero es algo plural al fin y al cabo.
Yo opino exactamente lo mismo, además ahora con internet, que en nada, es que ni siquiera con micros, o sea, con ponerte nada, un programa y demás, puedes sí. hacer un programa de radio hablando de lo que quieras más o menos y que subirlo a internet y ya está.
Y quizás un poco como broche final, el otro día estuve escuchando yo un programa hecho a propósito por profesionales, grabado exclusivamente con micrófonos de los cascos del móvil y luego todo eso aunado y publicado, y tengo que admitir, a ver, entendamos, no somos gente con un oído súper fino, pero sí lo suficiente como para distinguir ciertas cosas, se notaba, pero se puede.
Sonaba
claro,
limpio.
Sí.
Tengo el punto 3, quizás os sorprenda. Ahora vamos con el primero, con el punto 2, pero muy a colación de esto, ya verás, imagino que os sorprenderá. Vamos con el punto 2. ¿Sabíais que España fue la pionera en proponer la instauración del Día de la Radio? Efectivamente, la idea de establecer el Día Mundial de la Radio fue propuesta por el presidente de la Academia Española de Radio, Jorge Álvarez, en 2008, al director de la UNESCO, Koichiro Matsuura. Fue en noviembre de 2011 cuando finalmente en la 36ª Conferencia General de la UNESCO se proclamó el Día Mundial de la Radio a propuesta del gobierno español. ¿Conocíais este dato? ¿Lo sabíais?
No, la verdad que no.
Pero tampoco me sorprende.
No, España.
Pues a mí se me sorprende. Ahí.
La marca España siempre ha ido muy de la mano de la radio, uh-huh. La cultura de España.
Puede ser. Sí, o sea, al fin y al cabo sí, siempre hemos sido...
No por menospreciar a las demás,
no,
pero...
No sé,
pero por querernos un poco.
Sí, pero me sorprende, la verdad que sí. Me sorprende.
Por fin la marca España puede presumir de algo.
De algo
que
bueno.
Me parece que es algo muy importante.
Pues sí.
Bueno, vamos con el punto 3, que el número 3 me resultó súper curioso. ¿Sabíais que es posible construir una radio en vuestras casas con materiales comunes y en menos de 10 minutos? Esta curiosidad me resultó increíble. Y a riesgo de parecer MacGyver, quiero saber cómo os quedáis si os digo que se puede construir una radio con un trozo de cartón, una plancha de cartón, un tubo de cartón de estos del papel higiénico o del papel de cocina, cable de cobre, que vale de televisiones viejas o desechadas o electrodomésticos, clips, chinchetas, una cuchilla de afeitar, un mechero, una antena de coche, quiero decir, cualquier electrodoméstico también desechado, un lápiz que sea de grafito, el cable de cobre esmaltado, que creo que valía 70 céntimos en la ferretería, luego herramientas, alicates y tijeras para montarlo, y unos auriculares. El proceso de montaje es tremendamente sencillo. No requiere ningún conocimiento de electrónica y no lleva más de 10 minutos. Si queréis saber cómo se hace, es un magnífico experimento y una buena manera para pasar la tarde. Podéis visitar un tutorial en YouTube que os lo explica maravillosamente, como por ejemplo donde yo lo he buscado, el canal de EXP Caseros, Experimentos Caseros. Y una cosa también muy importante que me sorprendió es que esta radio, que se puede construir, funciona sin energía, es decir, funciona por las ondas electromagnéticas que emiten las propias emisoras. Sencillamente alucinante.
Recomendamos, lo único, tener cuidado de no invadir la FM ajena, porque eso es bastante ilegal. Pero dentro de eso...
Esto sería un receptor increíble.
Qué guay.
Bueno, vamos con el punto número 4, ya pasando a temas históricos. ¿Sabíais que la radio fue un elemento decisivo en la Primera Guerra Mundial? Esto se debe a la comunicación sin hilos. Como hemos visto en la anterior curiosidad, es facilísimo construir un receptor de radio. Esto en el periodo de 1914 a 1918 fue fundamental, debido a que se convirtió en una herramienta que aportaba una tremenda ventaja táctica, jugando un papel crucial en la protección de las comunicaciones. ¿Qué os parece?
A mí, que soy una friki de las guerras, yo sí lo sabía, y es que es fundamental la radio para todo, incluso para hacer la guerra y la paz.
Sí, sobre todo para, no sé si se dice en este caso, encriptar, proteger las comunicaciones, que eso me parece que el bando, el ejército que lo dominara tendría muchísima ventaja frente al resto.
Totalmente.
Y siempre hay que entender que normalmente la tecnología más puntera siempre nace en el ámbito militar y de ahí se pasa al civil.
Al civil, exactamente.
Exactamente. Uh-huh. Es que además es justo lo mismo, es un desarrollo, primero en este caso para la Primera Guerra Mundial y después... ya establecido para una población normal, y luego después, como en la Guerra Fría, el caso de Internet. Es que el paralelismo es exacto.
Mm. Bueno, vamos con el quinto y último puesto del top. ¿Sabíais que el hundimiento del Titanic fue un punto de inflexión en el desarrollo de la radio? Obviando la tremenda interpretación de Leonardo DiCaprio en la obra cinematográfica de James Cameron, el hundimiento del Titanic fue una catástrofe marítima que ocurrió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 y se cobró, por desgracia, un gran número de vidas. Este trágico suceso fue el impulsor del desarrollo de la radio pública para establecer una forma de comunicación de mayor eficacia para la prevención de situaciones de emergencia. Además, fue uno de los precursores de las normas de emisión para cada país.
Yo no sabía este dato, la verdad es que me parece muy inteligente.
La radio para salvar vidas.
Me parece muy guay.
Como tiene que ser.
Además, muy útil. O sea que... Sí.
Nos gusta.
A mí me pareció también muy bonito, o por lo menos interesante, este último punto. Así que con este último dato termino mi intervención en este maravilloso especial dedicado al medio que más felices nos hace, radio.
Pues nada, pues un placer teneros aquí, habernos reunido todos.
Igualmente.
Ha sido muy guay.
Exacto.
Así que nada, muchas gracias por venir y feliz Día de la Radio a todos.